Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
¿Qué tal, amigos y amigas? Nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio informativo de su programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Agradecemos a nuestra fiel audiencia que cada semana nos brinda su atención. Les acompaña Eddie Sao. Sean bienvenidos. Este programa lleva hasta ustedes información importante sobre la temática de discapacidad, temas de actualidad en realidad nacional y las acciones que se están llevando a cabo para fomentar una sociedad cada día más inclusiva en Guatemala. Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades y que la promoción del pleno goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social, humano y de la sociedad. El sistema de lectura-escritura Braille, la lengua de señas y las modificaciones a espacios físicos son mecanismos de accesibilidad comúnmente conocidos como apoyo de personas con discapacidad. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual ha circulado poca información sobre las ayudas técnicas que se pueden utilizar para facilitar la comunicación y la interacción con este sector vulnerable de la población. Por eso es que hoy en nuestro segmento Aprendiendo de Todo hablaremos sobre cómo relacionarnos con las personas con discapacidad intelectual. Existen muchos casos de éxito en donde las personas con discapacidad intelectual han logrado estudiar una carrera profesional, obtener un empleo y formar una familia. Es importante que cada uno de nosotros nos informemos y conozcamos de lo que son capaces este grupo de personas y que también contribuyamos a generar espacios de oportunidad para garantizar su derecho a llevar una vida plena. Ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte informativo. Pero antes queremos extender un agradecimiento a esta emisora por darnos el espacio de transmitir nuestro programa y ser una de las emisoras aliadas en promover los derechos de las personas con discapacidad. En breve regresamos. Los invitamos a que sigan en sintonía de su programa Guatemala para Todos. Ya volvemos. Cada paso que damos hacia la inclusión nos acerca más a un futuro donde las diferencias sean celebradas y en donde todos tendremos la oportunidad de aportar a la sociedad.
Imagina un mundo donde todos podamos sentirnos bienvenidos y valorados. Ese es el mundo que debemos construir.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos. Gracias por continuar en sintonía de esta emisora, un medio aliado en la difusión de la temática de discapacidad. Para esta semana, nuestro tema central, queremos compartir con ustedes la importancia del desarrollo de competencias docentes inclusivas, más allá de las medidas de accesibilidad a espacios físicos y comunicación que se puede aplicar de forma general a grupos de estudiantes con discapacidad. Los docentes deben de tomar en cuenta las necesidades individuales de cada uno de sus alumnos. En un abordaje inclusivo, desde el enfoque de derechos humanos, los docentes deben fomentar actividades para involucrar a la familia y a la comunidad en proceso formativo que aporten buenas prácticas que permitan el desarrollo integral de las personas con discapacidad en su entorno social cercano. Ahora, para seguir conociendo datos interesantes de la coyuntura nacional y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, queremos que nos acompañe a nuestro segmento Aprendiendo de Todo en la voz de nuestra amiga Wendy Pérez.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Sean bienvenidos a este nuevo segmento de Aprendiendo de Todos. Les saluda Wendy Pérez. Hoy queremos continuar con información muy relevante en materia de discapacidad. Acompáñenme a conocer más. ¿Sabían que una persona con discapacidad intelectual es aquella que presenta una o varias limitaciones en su desarrollo general, en función de aprendizaje, control de movimientos y actividades de la vida diaria, incluyendo habilidades sociales y prácticas como el lenguaje y el cuidado personal? Regularmente se difunde mucha información sobre las ayudas técnicas asociadas a los tipos de discapacidad física, visual y auditiva. El uso de rampas, la lengua de señas y el sistema de Braille son algunos de los elementos más conocidos relacionados a la temática de discapacidad. Sin embargo, también existen muchas formas de apoyar y relacionarse con las personas con discapacidad intelectual, por lo que en reconocimiento de los derechos de este sector de la población y con fundamento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulnerabilidad de dignidad y el valor inherente del ser humano, y tomando en consideración la necesidad de promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso. A continuación, se presentan varios consejos que pueden ayudar en el proceso para relacionarse con las personas con discapacidad intelectual. Respeta su derecho a la individualidad, la independencia y la inclusión dentro de la sociedad, hablándole directamente y no solo a su acompañante. Siempre pregunta si la persona requiere apoyo y cómo puedes hacerlo de la mejor manera. Para entablar una buena comunicación, utiliza un lenguaje sencillo, apoyándote en movimientos de manos y gestos. De ser necesario, repite varias veces el mensaje que deseas transmitir. Pregúntale si te ha comprendido, actúa natural, tal y como eres con las demás personas. Nunca menosprecies su condición, no tomes una actitud sobreprotectora ni de rechazo. Una buena forma de comunicar información a una persona con discapacidad intelectual es a través de pictogramas. Estos son uno o un conjunto de dibujos que expresan un concepto relacionado con el objeto al que representan. Este recurso puede ser utilizado para transmitir ideas concretas o procesos específicos sobre actividades de la vida diaria. Las personas con discapacidad intelectual enfrentan varios desafíos para alcanzar un nivel de vida independiente. Sin embargo, hay muchos casos en donde la apertura de oportunidades les ha permitido aprender un oficio, obtener un empleo y formar una familia. Recordemos que la actitud negativa es la principal barrera que limita la participación de las personas con discapacidad de forma plena y efectiva en la sociedad, de tal manera que aceptando la diversidad de la vida humana y mejorando nuestras habilidades para relacionarnos con las demás personas. Así estaremos contribuyendo a formar una cultura inclusiva y con igualdad de oportunidades para el desarrollo social de todas y todos los guatemaltecos. Esperamos que esta información haya sido de interés y que nos sume más para poder conocer cómo relacionarnos con las personas con discapacidad. Fue un gusto el haberles acompañado y les agradezco por permitirme entrar un día más a sus hogares. Nos volveremos a encontrar la próxima semana aquí en su segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
No soy minusválido, soy una persona con discapacidad física. En un mundo de barreras, los entornos accesibles son indispensables para una movilidad plena.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años, trabajando por un país pleno para todos.
Siguiendo con nuestro programa Guatemala para Todos, ha llegado el momento de conocer nuestro tema principal de la semana, en donde conoceremos detalles importantes de la importancia del desarrollo de competencias docentes inclusivas. Por lo que le damos la cordial bienvenida a Anaite Kuruchich, quien estará a cargo de nuestro segmento de la entrevista.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Qué gusto que nos acompañen nuevamente hoy en su segmento de la entrevista. Les saluda Anaite Kuruchich y quiero comentarles que hoy tenemos a una invitada con quien conoceremos sobre la importancia de crear competencias docentes inclusivas. Para ello nos acompaña en esta ocasión Cecilia María García. Ella es doctora en tecnología, magíster en docencia, psicopedagoga y especialista en problemas del aprendizaje. Licenciada, sea usted bienvenida a este segmento de la entrevista de su programa Guatemala para Todos. es importante que usted nos comparta sus conocimientos y experiencia ante este reto de transformar la forma de enseñanza y fortalecer las competencias en cuanto a educación para personas con discapacidad. Para poder iniciar, pues sabemos que vivimos en un mundo donde existe una gran diversidad de necesidades educativas. Cuéntenos, ¿qué son las competencias docentes inclusivas?
Las competencias docentes, en este caso, son las que el docente debe poseer o tener desarrolladas para poder atender a sus estudiantes con calidad educativa. Dentro de eso, pues no solamente van competencias, digamos, conceptuales, teóricas, donde ellos conozcan en esta parte pues las necesidades que pueden presentar sus estudiantes, ¿verdad? Conociendo las diferentes discapacidades, en el caso de problemas de aprendizaje, las características de cómo ir pues no solamente reconociendo, ¿verdad? Porque al final el docente es el primer, el primer screening, ¿verdad? Es el que el primero va detectando, el primer detector, para después pasar a referir. Y es algo tan fácil de que lo veo en preescolar, por ejemplo, cuando un estudiante toma su cuadernito y lo pone a la par de la pizarra para copiar porque no ve. Entonces la maestra dice, mire señora, vaya a hacer el examen de la vista, su hijo no ve bien, ¿verdad? Entonces es cuando le colocan los lentes. Entonces si no se da ese proceso, pues los estudiantes seguirían viendo borroso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo mismo es con las demás. Entonces se requiere que los docentes tengan esa formación. Por otro lado, las competencias socioemocionales y sociales, que no solamente debe poseer el docente porque debe de compartir esos mismos valores de convivencia con sus estudiantes, cómo promoverlos en su aula, ¿verdad? Sabemos que el ser humano es un aprendizaje social. En la pandemia lo vimos, ¿verdad? Cómo se retrasaron los diferentes procesos de aprendizaje ya que los niños no llegaron a estar en el aula. El ser humano aprende muchas veces por imitación, ¿verdad? De ver cómo el otro va avanzando. Entonces, esas competencias sociales del compartir con otros, de aprender con otros, es necesario que el docente posea esas habilidades de poder formar a sus niños también en esa parte, ¿verdad? Y pues dentro de todo también la parte de entrega pedagógica, que es lo que yo le llamo, que son las estrategias didácticas, que ya no van a ser tradicionales.
¿Cómo debería ser la formación inicial del profesorado para avanzar hacia una docencia inclusiva?
La formación tiene que estar, tiene que incluirse la parte legal, nos referimos a que conozcan los derechos, ¿verdad? De las personas en general y de buscar esa calidad de aprendizaje. Asimismo, tienen que conocer que la parte, pues que ya lo dije, la parte teórica, pero más allá también que cómo vamos a responder a esas necesidades. Cuando hablamos de las discapacidades, pues podemos decir, bueno, tiene discapacidad intelectual, pero en esa discapacidad intelectual a todos los que yo conozco, todos son diferentes, ¿verdad? Entonces no solamente es conocerla, sino saber un poco más allá. ¿Y cómo se puede lograr eso? Con una buena formación docente. La motivación que se da en el docente se da mediante cuando tienen algún estudiante en inclusión en su aula y los hace expertos en ese estudiante al final del año. Ahora empiezan en enero conociéndolo un poquito, buscando cómo crear ese vínculo, cómo desarrollar habilidades para que aprenda, pero a final de año pues este docente ya es experto en este estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha logrado durante el año pues desarrollar.
Para una enseñanza que incluya a todos, ¿cómo pueden los educadores adaptar las estrategias para atender las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes?
El diseño universal del aprendizaje, pues digamos, es la oportunidad. Si tienen que conocer un poco más acerca de él, para saber que podemos nosotros adaptar o realizar diferentes adaptaciones en todos los momentos de aprendizaje. Al final, el diseño universal le permite al docente hacer esos cambios, conocer un poquito más cómo hacerlo para que sea más, una forma más fácil. De ahí, pues ya vamos a llegar al aula a hacer esos cambios en las actividades, en los contenidos, en la metodología, en la forma de evaluar alternativa, ¿verdad? Que posiblemente el estudiante no va a hacer una prueba escrita, sino la va a hacer en forma oral. Y eso va a ser válido para su punteo, ¿verdad? Entonces, cuando un estudiante tiene dislexia, no se califica la ortografía, porque sabemos que ellos tienen dificultades, ¿verdad? con la ortografía, más sin embargo se valora el contenido, a menos que sea una clase de comunicación y lenguaje que se está viendo ortografía, ¿verdad? Entonces, esa parte de que el docente tiene el rol tan importante de tomar la decisión acerca de cómo evaluar, qué actividades hacer, la tiene que ver desde esa mirada, donde todos puedan participar.
¿Cómo se diseña un currículum que se adapte a las estrategias educativas del diseño universal para personas con discapacidad?
Cuando hablamos del currículum nacional base, saben que es uno de los... he estado en varios momentos, ¿verdad? De diferentes expositores nacionales e internacionales dicen que nuestro currículum es muy práctico y es muy flexible. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Depende cómo lo vamos a llevar al aula. El currículum está, mas sin embargo tenemos la posibilidad los docentes de hacer esas adaptaciones, a tener esa flexibilización gracias a las adecuaciones curriculares. Entonces de ahí permite que el docente pues pueda hacer todos esos cambios. Mas sin embargo sabemos que llevarlo a la vida real, a la parte concreta, a la concretización que le llaman del currículum, eso ya depende pues de cada docente en su planificación y cómo va a desarrollarla en su día a día, ¿verdad? Pero en realidad el currículum no es que hagamos un agua mágica, un currículum mágico, ¿no? No se necesita, sino más que todo tomar lo que ya tenemos y adaptarlo según las necesidades, porque, por ejemplo, no es lo mismo educar aquí dentro de la ciudad que educar en el interior, ¿verdad? Entonces, donde pues allá pues tenemos más posibilidades de salir al jardín, ir a ver los animales, por ejemplo los insectos que hay en el interior, en la parte afuera de la escuela, y poder realizar un proyecto en medio natural, ¿verdad? Acerca de los insectos o los animalitos que viven ahí dentro de pues, la comunidad. Aquí dentro de la ciudad, pues que los chicos lo que van a ver son carros o no pueden salir, ¿verdad? Debido a la seguridad. Entonces, esa posibilidad la tiene el docente y esa flexibilidad sí la tiene nuestro currículum y está en las manos del docente hacer esos cambios.
¿Y qué elementos pueden contribuir a la creación de un currículum con enfoque inclusivo?
Pues ahí pues necesitamos pues ya un enfoque más integrador. Un enfoque integrador parte de que con una acción vamos a enriquecer todos los procesos que se van a realizar en una mañana de aprendizaje. Lleva un poco más de tiempo, si bien es cierto, porque un enfoque integrador quiere decir que vamos a trabajar el famoso experimento de que crece el frijolito que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces de ahí ese es un proyecto que los niños van trabajando, pero en ese podemos integrar matemática, podemos integrar medio social, porque podemos decir, bueno, de dónde, en qué comunidades, cómo se trabaja, ¿verdad? Se puede trabajar de diferentes maneras, ¿verdad? Al final, cuando es más integrador, se trabaja una mirada más que partimos de una acción para todas las actividades. Desde ahí también se puede desarrollar lenguaje, ¿verdad? Se puede desarrollar medio natural. Se puede hacer un enfoque donde trabajamos todas las materias mediante una acción, parte lo demás. Este enfoque integrador lleva más tiempo, mas sin embargo yo creo que las aulas multigrado hacen maravillas, porque en una misma aula hay muchos niños de diferentes grados y entonces los maestros tienen que ver de qué manera todos logren trabajar, ¿verdad? Integrar los temas a los diferentes niveles de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estos maestros en realidad son geniales porque logran hacerlo, ¿verdad? Pero desde esa mirada tenemos la oportunidad de hacerlo. Existe el enfoque integrador como tal, es una metodología que sí existe y que en Guatemala solamente conozco un par de colegios que trabajan esa metodología tipo Waldorf, que se le llama, ¿verdad? A nivel privado. Ahora a nivel público, donde yo considero que se ha visto o que en realidad lo hacen en su día a día, son las aulas multigrado, ¿verdad? Porque tienen que integrar los diferentes niveles de aprendizaje con los niños que tiene a cargo el docente. Que a veces pasa que al docente no le entienden, pero hay uno que de los 10 niños sí entendió y este les explica a los demás de manera en que ellos sí lo entienden. Entonces, esta metodología es dentro de las que más utilizan en las aulas según mi estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un niño que se le dificulta un área, pues entonces le pide el docente a este niño que ya va en su proceso más avanzado que le explique a este que todavía está en un proceso inicial que le está costando para que pueda desarrollar la competencia. Bien interesante cómo entre ellos mismos se enseña.
es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos porque recuerde que nuestro tema de esta semana es cómo fortalecer las competencias en educación para personas con discapacidad. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Cada persona con discapacidad tiene derecho a la autonomía y a vivir con independencia.
Es vital construir entornos accesibles que permitan una plena movilidad, además de asegurar la igualdad de derechos.
Hagamos de nuestra sociedad un lugar más inclusivo y justo para todos.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos. Y en nuestro segmento de la entrevista estamos conociendo sobre el desarrollo de competencias en educación para personas con discapacidad y para ello nos está acompañando Cecilia María García, quien es especialista en problemas del aprendizaje. ¿De qué forma se puede promover la educación inclusiva más allá de la integración de los estudiantes con discapacidad, facilitando la implementación de distintas formas de aprender?
Pues yo considero que a veces compartan las experiencias exitosas, ¿verdad? Que hay momentos en que se puedan compartir, sí. O sea, la investigación en Guatemala pues es algo que se hace muy poco. Entonces, pero sin embargo, mientras más se compartan esas experiencias exitosas, sean dentro o fuera del país, creo que eso va a permitir que los docentes pues se den la oportunidad de recibir en sus aulas. Y los directores o propietarios de los centros educativos vean que no es algo pues tan lejano, ¿verdad? Cuando en el 2010 yo empecé el proceso de inclusión en el centro educativo, ¿qué fue lo primero que me preguntaron? El colegio no es de educación especial, es un colegio como los demás. ¿Qué vas a hacer tú para que no piensen que es de educación especial? Entonces yo me quedé pensando. Hay que poner normas, hay que poner reglas, ¿verdad? Y dentro de todo, pues yo dije, bueno, debe haber uno o dos estudiantes por aula, ¿verdad? Eso fue una de las reglas que se colocó. Otra, que pues que estuvieran los padres de familia presentes en todos los procesos, ¿verdad? Quiere decir involucrados, ¿verdad? Al 100%. Y la tercera es con la que más me ha tocado que trabajar con los niños, que es la buena conducta. Porque en realidad cualquier estudiante que sea agresor de otro, pues va a tener dificultades de reinscripción en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, muchas veces, a veces los niños actúan de manera inesperada, no porque ellos quieran, sino que muchas veces no entendemos qué es lo que quieren comunicar. O actúan de manera así porque es como ellos lo sienten. Entonces, por ejemplo, yo el año pasado tuve a mis gatitos del pre-kinder, les decía yo, porque aruñaban mucho. Y entonces la formación con los papás fue bárbara, ¿verdad? Hubo que explicarles y habían algunas dificultades en casa y había que explicarles al niño que aruñar no era correcto porque ellos eran pequeños y ellos no entendían. Y dentro de eso algunos pues su desarrollo del lenguaje pues también estaba atrasado, entonces había que explicarles de manera que ellos entendieran y al final pues ahorita están en kinder todo bien. Pero es un proceso, ¿verdad? Al final, la oportunidad de formar a los niños y apoyarles en los procesos es lo más importante.
¿Cuál es el llamado que le haría a los futuros educadores que buscan fomentar experiencias en diferentes entornos inclusivos?
Pues el llamado que yo les hago es que todos necesitamos y merecemos educación de calidad. Entonces, para poderlo lograr, esa educación de calidad de abrir la puerta de la inclusión, pues nos permite transformar nuestra forma de enseñanza actual, que muchas veces es tradicional, y dejar a un lado estas prácticas que son obsoletas, que son del siglo pasado, ¿verdad? A utilizar nuevas herramientas, nuevas formas de enseñanza, motivarse, ¿verdad? Para responder a esas necesidades de los niños que tenemos actualmente, pues en nuestras clases, ¿verdad? Y darle la oportunidad de que todos tienen derecho a aprender. Saber que nuestra aula es diversa y si pensamos que nuestra aula es diversa desde el inicio, todos se van a ver beneficiados en su aprendizaje.
Agradecemos la participación de la doctora Cecilia María García, magíster en docencia, psicopedagoga, especialista en problemas del aprendizaje y docente de la Universidad del Valle de Guatemala, quien nos aportó información importante sobre las estrategias de enseñanza para estudiantes con discapacidad. Vamos a ir a un breve corte, pero al regresar será momento de escuchar el segmento con Nadie Noticias con los sucesos más relevantes de la temática de discapacidad que se han desarrollado en los últimos días. Quédese con nosotros, ya volvemos.
No soy un no vidente, soy una persona con discapacidad visual. Tengo derecho a informarme. Promovamos la información en formatos accesibles.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años trabajando por un país pleno para todos.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
La Dirección Técnica del CONADI, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UFPA, organizó una capacitación para fortalecer las competencias de los delegados departamentales y del personal técnico del Consejo. Esta actividad se desarrolló con la idea de que, a través de los registros, se puedan identificar y saber dónde están, quiénes son y cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad en las diferentes regiones del país. Estudiantes del Instituto de Educación Básica Ernesto Echeverría del municipio de San Arate, El Progreso, fueron partícipes de la charla de toma de conciencia desarrollada por la delegada del CONADI, en coordinación con la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS, el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, y la Oficina Municipal de Discapacidad, OMD, del municipio. Ante su compromiso con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, miembros de la Junta Directiva, acompañados por técnicos del CONADI, sostuvieron una reunión con representantes de Disability Rights International, del colectivo Vida Independiente Guatemala y del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown. Esta visita se desarrolló como parte de su gira por Guatemala, en seguimiento a las medidas cautelares a favor de la población con discapacidad resguardada en el Hospital de Salud Mental Federico Mora. En seguimiento al fortalecimiento de los proyectos desarrollados hasta la fecha en los departamentos de Totonicapán y Sololá, William Zapeta, director técnico del CONADI, y representantes de la cooperación italiana en Guatemala sostuvieron una reunión para reafirmar el compromiso de la búsqueda de las acciones que fortalezcan los lazos y las redes de cooperación en favor de las personas con discapacidad en el país en el tema de seguridad alimentaria.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes agradecer nuevamente a esta emisora por ser aliada en difusión de temas de interés y a usted por su fiel atención en este espacio dedicado a fomentar el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para el CONADI, fue un gusto acompañarlos un día más. Les deseamos un excelente día y los esperamos en nuestra siguiente emisión, donde continuaremos hablando de temas enfocados en materia de discapacidad. Hoy les acompañaron Wendy Pérez, Anaitei Kuruchich y Eddie Sao en las locuciones. Fue un gusto traerles una vez más datos importantes en materia de discapacidad. Promovamos el reconocimiento de la discapacidad para poder construir una sociedad más inclusiva. Nos seguimos encontrando la próxima semana en este espacio del CONADI, su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.